Mario, gracias por el tiempo.
Buenos días Gustavo, Cintia, Ale, buenos días y a toda la audiencia. A tus órdenes.
Comisario, ¿cuántos años tenés de carrera?
Bueno, si Dios permite, llegando a los 32 años.
¿Alguna vez viste algo como lo que pasó ayer en Villa Elisa?
Con estas características no.
Impresionante, ¿verdad?
Realmente, con estas características no.
¿Qué pasó, comisario? Ahí si podés hacernos un pequeño relato, por favor. La policía fue para notificarle a este señor de una orden de exclusión de hogar, ¿verdad? Estaba denunciado por violencia.
Sí, bueno, esto ocurre ya ayer, digamos, se presentó una denuncia contra este señor, Hugo Antonio Monteluno Venegas, se presentó en lo que es Ciudad Mujer en Villa Elisa.
Sí.
Una denuncia por violencia familiar, por violencia doméstica en este caso. Entonces, eso se hace como a las 10:40, 10:45 aproximadamente, y se le expide, en base a esa denuncia, ya emana, digamos, un oficio que tiene que ver con exclusión de hogar, en este caso de este Hugo Montebruno, y la policía lo que procede, en base a ese oficio de exclusión, es llegar hasta su domicilio y hacer, digamos, la notificación que corresponde. La notificación. Entonces el personal de la comisaría 13 llega hasta el domicilio.
Director, quiero interrumpir ahí por lo siguiente.
Siempre
reclamamos que la justicia no actúa, ¿verdad? Y la señora ayer se fue a la media mañana a Ciudad Mujer y a la tarde la policía ya se fue a actuar con la orden en mano. O sea, funcionó el protocolo de reacción. Hasta ahí yo creo que hay que destacar, porque lo que siempre estamos diciendo es la señora denuncia y nunca se actúa. Ayer ese protocolo de reacción funcionó.
Sí, funcionó, y ya que estamos hablando del tema, entonces ahondar un poquitito en lo que fue la reacción policial. Esta denuncia no se hizo en sede policial, se hizo en Ciudad Mujer, y la policía tiene conocimiento de esto ya pasada, digamos, las 17 horas, porque una vez de que, digamos, el juzgado de paz emite ese oficio, que emitió como aproximadamente a las 16:30, a las 4:30 de la tarde más o menos, entonces se lleva desde San Lorenzo hasta San Antonio, llegan hasta San Antonio y se verifica de que hubo un error en cuanto a la dirección que se había puesto en el oficio. Hay un error, entonces el de la comisaría 24 se dirige al, digamos, a sus colegas de la comisaría 13, haciéndole saber de que hay una orden de exclusión que llegó hasta su comisaría, hasta la comisaría 24, pero hay un error en cuanto a lo que es la jurisdicción y, digamos, el domicilio, la dirección. Y ya con la ayuda de la señora, en este caso la señora que hace la denuncia, la interesada, en este caso la señora Angélica María Armoa, se rectifica la dirección, y entonces el de la 24 le dice: tengo un problema acá con una dirección, pero cae en la jurisdicción de ustedes, y por favor pueden acompañar a la señora para que llegue hasta su domicilio. Entonces el protocolo se cumplió rápidamente. Viene el personal de la comisaría 13, acompaña a la señora, ya vienen, digamos, rectificando verbalmente esa dirección, y llegan hasta donde, digamos, más adelante se convirtió en el epicentro, en este caso, de los hechos violentos. Llegan hasta el domicilio. Eso se produce más o menos como a las 19, más o menos, la llegada, porque como a las 18:20 más o menos se da esa comunicación de que se tenía que llegar hasta el domicilio de esta señora. Entonces el protocolo se cumplió de una manera muy rápida, pero al llegar a ese domicilio, ya en Villa Elisa, este señor Montebruno se niega a recibir esta notificación.
Sí.
El protocolo, en este caso, cuando se recibe un oficio que tiene que ver con exclusión, que es de manera urgente, entonces dice de que el personal policial debe llevar esta notificación, debe entregar a la persona, en este caso, denunciada. Entonces, en ese mismo sitio, el personal de patrulla debe redactar un acta, luego debe hacer un informe y enviar eso a la autoridad que originó esa orden. O sea, que la policía debe informar de que se notificó a la persona denunciada. Cuando eso, ellos llegan hasta ese domicilio en Villa Elisa, la persona denunciada se niega a salir, se niega a recibir la notificación. Entonces la señora solicita al personal policial que pase hasta adentro, digamos, en el patio, y entregue esa notificación a la persona Montebruno, considerando de que ya estaba profiriendo agresiones verbales desde dentro de la casa. Entonces, en ese minuto, ya son, digamos, dos vehículos patrulleros, cuatro efectivos policiales, e ingresan estos cuatro efectivos policiales, ingresan con la señora, porque la señora, explicaba a los intervinientes del temor que le tenía a este señor para entrar sola, y que favor se realice la notificación para que esta persona cumpla con las restricciones. Primeramente, salir del domicilio, y luego la prohibición de acercarse. Entonces, el personal policial acompaña a la señora. La señora abre el portón principal, pasan, digamos, al patio, y de ahí pasan a abrir, digamos, la señora. La señora abre la puerta para que el documento sea entregado al señor Montebruno.
Sí.
Al abrir la puerta a la señora, Montebruno, que estaba adentro, inmediatamente lo que hace es derramar combustible a la señora, Angélica María, sí, y al personal interviniente. Al hacer esto, seguidamente, que tenía la escopeta ahí a su lado, toma la escopeta y hace el primer disparo, que creemos fue el que dio ya, digamos, de pleno en el cráneo, en la cabeza del suboficial, el líder Ramírez, que en ese mismo sitio cae gravemente herido, porque es un disparo de escopeta a corta distancia y que le impacta de pleno en el cráneo.
Sí.
Entonces, él es suboficial ayudante de la Policía Nacional, 22 años de edad, y que estaba trabajando en la comisaría 13 de Villa Elisa. Seguidamente, continúa con los disparos de escopeta, también le hiere al otro personal, al suboficial mayor Jorge Torales, que gracias a Dios la herida que recibe él es más superficial, es más leve. Hoy día él amaneció ya sin riesgo de muerte. Entonces, seguidamente, este mismo señor, Montebruno, sale de ese domicilio, sale del portón de su domicilio e ingresa a la casa adyacente donde está su concuñada. Entonces, como quedan pegados uno a otro, es solamente salir de un portón e ingresar al otro, que son unos escasos metros. Ingresa a ese domicilio y encara a quien es, en este caso, su concuñada. Y ella es Flora Elizabeth Rolón Ferreira, de 40 años de edad, que de acuerdo, digamos, a la escena, al lugar del hecho, de acuerdo al sitio donde se encontró el cuerpo de esta señora, se observaron, digamos, cartuchos de la escopeta, por un lado, y por otro lado también un arma blanca. Entonces, por la herida que recibió esta señora, y porque había perdido mucha sangre, más adelante el médico forense va a determinar si falleció a causa del disparo de una escopeta o a causa de heridas de arma blanca.
Eso no le queda muy claro a usted, ¿verdad? Porque ya dentro de la confusión del incendio y compañía no está determinado. Comisario, lo que quiero nomás enumerar contigo es lo del oficial de policía, Líder Ramírez, que falleció en el instante, ¿verdad? Penosamente. La señora Flora Rolón, que es la concuñada, también falleció, que es lo que vos nos estabas explicando. ¿Dos fallecidos hay o hay tres? Y aparte él, ¿verdad?
Sí, tenemos dos personas fallecidas, reitero. La primera víctima que cae es el suboficial ayudante, que luego, digamos, o sea, que falleció por la gravedad de la herida. En este caso, Líder Ramírez, el suboficial ayudante, la primera persona en recibir el impacto. A continuación, el suboficial mayor, Jorge Torales, que queda, digamos, con heridas, pero heridas, digamos, que no ponen hoy día en riesgo su vida. Y la segunda víctima fatal, que se encontraba en la casa adyacente, es la señora Flora Elizabeth Rolón, quien era concuñada de este Montebruno.
Hay que sumarle al Montebruno, que también murió.
Y tenemos la tercera víctima, que, bueno, según las sospechas o según las hipótesis que se tiene, porque necesitamos una confirmación técnico-científica de la identidad de esta persona, Sería, porque no quiero confirmarlo, sería en este caso el señor Hugo Antonio Montebruno. Sí. Por más de que hayan sospechas o hayan indicios, o sea, esa hipótesis, nosotros debemos esperar el dictamen forense, un trabajo, digamos, técnico-científico, para que nos puedan decir de que efectivamente es Hugo Antonio Montebruno Venegas. Entonces son tres víctimas fatales posterior a los incidentes de entre la tarde y noche de ayer en Villa Elisa.
Comisario, la señora Angélica María Armoa no falleció.
No. Angélica María Armoa, ella no falleció, ella estaba en el lugar del hecho, pero como vemos de que la reacción inmediata de este Montebruno fue contra el personal policial, ella tuvo, digamos, la posibilidad de salir al sitio de manera ilesa.
Sí, felizmente para ella, ¿verdad? Qué increíble. Sí. Qué locura, comisario. Te tengo que preguntar, cuando la señora va a la comisaría para que la acompañen los policías, ella no refirió que el señor suele estar armado, que tiene una escopeta, ella no le comentó eso a la policía.
Según la entrevista preliminar que tuve ayer con el personal interviniente, no tenían referencias de que esta persona podría estar armada.
Si la hubieran tenido, el procedimiento hubiera sido con más policías.
Sí, yendo al tema y para hacer, digamos, una comparación, vemos de que a la par de que se desarrollaban los hechos en Villa Elisa, en pleno procedimiento, viene otro pedido de apoyo, un pedido de auxilio al personal policial de la comisaría segunda de Fernando de la Mora, en donde se pedía apoyo por también un caso de violencia familiar, de violencia doméstica, que se estaba desarrollando en Fernando de la Mora. En este caso se dio sobre la dirección de Río Confuso e Ingavi, que es la zona norte. Entonces, el personal policial acude ahí ya, digamos, con la alerta de que esta persona en este caso, que de nombre Roque Javier Arce González, de 46 años, tenía bajo amenaza de muerte a sus tres hijas, según refieren los vecinos, y a su esposa. Uh-huh. Entonces, el personal policial, ya con esa alerta de que este Roque Arce tenía arma de fuego en su poder, se constituye en el sitio, pero ya con una configuración diferente, puesto que hay una amenaza de arma de fuego de por medio. El personal policial va, digamos, con suficiente apoyo de prevención y también ya llevando al personal táctico de la FOPE, claro, en este caso.
Claro, o sea, a ver, en la denuncia que la señora hace, no constaba que el hombre suele estar armado, tampoco en el relato verbal que ella le hace a los policías. O sea, la policía no estaba alertada de que este señor tal vez le podía recibir con una escopeta, ¿verdad?
Sí, es lo que pude colegir durante la entrevista, que he hecho anoche con el personal interviniente, de que no tenían, digamos, esa alerta, no tenían ese informe de que este señor Montebruno podría estar armado y que podría representar una amenaza para la vida.
Sí, qué increíble, comisario. Realmente una tragedia, ¿verdad? Realmente una tragedia.
Definitivamente.
Yo no recuerdo en años, no recuerdo un caso tan dantesco como este, ¿verdad?
Pero el comisario dice que también hubo otro, o sea, hubo Fernando La Mora, comisario, con respecto a eso. ¿Cuántos casos, cuántas denuncias por día reciben de este tipo de violencia familiar? Porque ese apoyo que ustedes dieron a la comisaría a la jurisdicción Fernando de la Mora también impidió que más personal acudan a este lugar, ¿verdad? ¿Cuántas denuncias tienen aproximadamente por día?
Bueno, aquí no tengo a mano el dato estadístico exacto de cuántas serían las denuncias, pero a nivel país las denuncias de violencia doméstica son realmente innumerables, realmente. Y a eso se suma la tarea de la policía de hacer estas notificaciones. Estas notificaciones son, entre comillas, son normales para la policía, porque a diario decenas o tal vez hasta en algún momento centenares de notificaciones a nivel país que tienen que ver con violencia doméstica y exclusión. Es una tarea que usualmente se hace. El incidente de ayer salió totalmente de lo que usualmente ocurre, digamos, en las notificaciones. Sí.
Yo te diría, pues lo ideal sería que lo haga un ujier No un policía, pero si, igual, si a la policía le reciben a copetazo, no. A Lugier no sé qué le espera. ¿Qué?
Justamente, comisario, esto puede dejar un precedente para cambiar el procedimiento, ver otra forma, un protocolo para que en un futuro no ocurra más un caso como este. Porque uno pues llama a la policía también para asegurar, para que no haya sí. hecho violencia, pero lastimosamente son cosas que pasan también, ¿verdad?
Sí. No, realmente tu comentario es totalmente válido. Esto realmente merece que era como un estudio de caso. Es algo que se puede discutir y se va a discutir sobre una mesa de trabajo y ver, digamos, qué modificaciones o qué estrategias aplicar en el futuro sobre este tipo de situaciones o notificaciones.
Comisario, ¿ahí era notificarle o era notificarle
solamente y investigar en el lugar? Solamente notificar. Se notifica a la persona, se le hace llegar este documento, firma la persona, se hace constar, digamos, en un informe, en un acta, se hace constar de que recibió esa notificación y a continuación se eleva un informe a la autoridad que emanó esa orden, o sea, que originó esa orden. Entonces, ese es el procedimiento normal y es un procedimiento diario que se hace a nivel país.
Comisario, pero a ver, ponele que yo era el Monte Bruno, ¿verdad? Viene la policía. Sí. Y me dice, señor, tenemos una notificación para usted. La acompaña la mujer que me denunció. Y a mí me notifican y yo firmo, pero yo puedo permanecer en la casa.
Sí, permanece ya con esa notificación, permanece, pero ya es como dice, de cumplimiento urgente. Entonces, esta persona tiene que, digamos, proceder a recoger, a llevar las cosas de su, ¿cómo se dice? De primera necesidad y retirarse de la casa.
Pero ahí no es la policía la que le tiene que esperar hasta que el señor se retire de la casa, porque si no...
Usualmente se hace la notificación y quedamos, digamos, ya a la espera de la persona, en este caso, que originó la denuncia para informar si se cumplió o se incumplió con esa disposición.
Sí, porque acá, este era un loco, ¿verdad? Evidentemente, este es un loco de atar, ¿verdad? Que terminó matando gente inocente encima, gente que se fue a trabajar allí, terminó muerta, la concuñada, terminó quemando una casa. Pero vamos a la psicología de un golpeador, comisario. El que le golpea a su mujer tiene un problema psiquiátrico. O sea, después pues, al día siguiente entra en conciencia, discúlpame mi amor, le envía flores, qué sé yo, y no te voy a más hacer, no te voy a más pegar, o te pego porque te quiero, ¿verdad? Pero tiene un problema psiquiátrico. Y ponete en el lugar del loco, ya por algo ya le pega a la otra persona y le llega una notificación. Y dice, plana, pues, esta desgraciada me denunció, va a decir, ¿verdad? Y no va a reaccionar bien, precisamente, porque ya es un loco, pues, ya pega luego. No va precisamente, o sea, en la psicología del loco, la notificación no le va a amilanar el espíritu, al contrario. Este señor ayer entró en un estado de ira, ¿verdad?, por la notificación. Ahí habría que ir con un contingente y decirle, señor, acá está la notificación, no importa que firme o no, afuera. Le damos 2 minutos para ir a... Hay un caso, no sé si vos te vas a acordar, comisario, creo que fue en Alto Paraná, no sé si fue en Santa Rita o algo. La policía le esperó en el portón al señor y le dijo, usted tiene orden de exclusión, le dijo. Y no le hizo caso al señor, me acuerdo que era una casa de madera, era. Y entró el policía y le hizo arrodillar, para muchos ya fue un abuso, para mí fue un espectáculo, ¿verdad? Le hizo arrodillar al tipo y le garroteó la policía porque el tipo no quería salir de la casa. Porque si no, pues otra vez la mujer queda supeditada a que el señor se vaya de motus propio, de buena voluntad, se vaya de la casa. Y ya le golpea. Perfecto. Luego, pues.
Sí, y bueno, son cuestiones que realmente, digamos, sirven para un estudio de caso y para ir replanteando, digamos, la manera de proceder en estos casos. Hay una cuestión muy recurrente en los casos de violencia familiar cuando es requerida la asistencia del personal policial en casos de violencias en progreso, violencias en desarrollo cuando interviene la policía. Y penosamente, en muchos de los casos el personal policial sufrió de algún tipo de heridas y en el peor escenario en el pasado también, que yo recuerde, también hubieron, digamos, oficiales o suboficiales de policía que han perdido la vida interviniendo en casos de violencia doméstica. Recién mencionaste un punto muy interesante que tiene que ver con el estado, digamos, psicológico o psiquiátrico de la persona, que es cierto, varía mucho de uno a otro en la forma de reaccionar. Tal vez algunos tienen alguna psicopatología un poco más grave, un poco más agudo, y otros que no. Entonces, es una cuestión también que vale la pena ir estudiando, ir analizando para futuros trabajos de notificación.
Comisario, muchas gracias por la charla y, a ver, los pésame a la familia policial. Este muchacho, 22 años, toda una carrera por delante, o sea, toda una carrera por delante, se fue a trabajar, terminó muerto. No sé si hay consuelo para eso, para la familia policial, ¿verdad? Y que, bueno, de una muerte no se puede quitar nada positivo, pero que esto sirva para que podamos ajustar los protocolos. En primer lugar, funcionó ayer. La señora se fue a Ciudad Mujer a la media mañana. Hay que destacar también lo que funciona, si no está todo perdido, ¿verdad? Se fue a Ciudad Mujer, para la tarde ya había una hora de exclusión de hogar. Y se fue a la comisaría y estaba mal un protocolo, y de comisaría a comisaría arreglaron y se fue la policía con la señora. O sea, funcionó el protocolo. Lastimosamente no contábamos con que un loco le estaba esperando con una escopeta allí con ganas de matar y de quemar, ¿verdad? Entonces, comisario, gracias por el tiempo, muy amable.
No, por favor, a ustedes gracias por el tiempo y que tengan buen día.
Gracias igualmente, el comisario general Carlos Benítez.